Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 9 de septiembre de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a tan solo una semana de Hell in a Cell. Vamos a ver cómo están las cosas en WWE y también por otros lugares, si tenemos algo de tiempo para hablar al respecto. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, en los domingos, en los directos, una semana con muchas cosas. Y me acabo de dar cuenta que falta una semana para Hell in a Cell, lo cual ya nos adelanta un poco y habla un poco del poco estado de hype que hay al respecto, ¿no? La poca expectativa, por lo menos yo, o sea, no es una cuestión solo de mi memoria.
No, sí, yo también, yo estoy de acuerdo.
Ni mi atención.
Sí, sí.
No, creo que es como que, sí, bueno, este combate es Hell in a Cell, aquel será Hell in a Cell, este debería serlo, pero no lo es. Y poco más, pero no es como, el domingo que viene es Hell in a Cell. Y bueno, vamos a ir analizando eso y algunas otras cosas más. Y como siempre, el directo con la posibilidad de distraerme con el chat y de recibir las llamadas.
Eso mismo, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y estamos aquí todos los domingos, el domingo pasado no estuvimos, pero estamos casi todos, a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, así que si no pueden estar, si no han estado ahora, nos escuchan después, si quieren estar para llamarnos, para participar en el chat, estén atentos al horario para estar las próximas semanas. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo por ahí, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Hablemos de Raw, Fede, porque hay bastante que hablar esta semana del programa. Yo estaba recopilando los temas para el programa de hoy y vi lo mucho que hay que hablar en Raw, que de por sí, viéndolo, fue un show que no fue demasiado bueno, pero dejó cosas para comentar de cara a,
sí,
las historias, a
Hell in a
Cell, eso. Y por supuesto, también como no hemos estado la semana pasada para comentar, lo principal es el turn heel de Braun Strowman, que desde la semana pasada es ahora heel, porque claro, Roman Reigns es el babyface, el campeón universal, y tienen que aplaudirlo, así que el otro gran babyface de Raw tiene que ser heel. Se une a Dolph Ziggler y Drew McIntyre. La idea es, por supuesto, que como ahora está Roman junto a The Shield, que Braun, siendo el retador, se una también con alguien por ahí para que sean nuevamente, una unidad que pueda hacerle frente a The Shield. Yo digo, bueno, está Bray Wyatt, está Luke Harper ahora que ya no tiene compañero, así que tal vez podría unirse con gente con la que ya ha trabajado, pero no, está con Ziggler y McIntyre para que lo abucheen. Y no funciona tan bien como, bueno, como ya uno se esperaría, pero ahí está, Fede, Braun Strowman Hill.
Sí, un poco extraño todo este último camino que está llevando Braun Strowman. Yo desde, para mí, desde que es Monster in the Bank, ha sido todo muy extraño, ¿no? Esa cosa como de que le pusieron en el freezer por un tiempo, de que bueno, el tipo estaba despegando, es el super monstruo que la gente adora, pero no puede estar otra cosa, puede estar Roman Reigns antes. Entonces quedó ahí un tiempo, la rivalidad horrible con Kevin Owens, que sería mejor olvidarla. Después se mantiene ahí, como esa cosa de que está Strowman y empieza que quiere retar, pero cara a cara, pero en realidad está a punto de canjear y no canjea. Y todo es como que un poco extraño, o sea, como que no entendemos el personaje ahí, para ya se empieza a hacer un poco confuso. Y ahora directamente pasa a ser malo, ¿no? A pesar de que canjea el maletín limpiamente, que lo va a hacer en Hell in a Cell. Y tiene esta unión que es algo extraño también, porque, o sea, no mucho con lo que nos han mostrado de él, ¿no? Yo que, aparte, incluso Jean Promos ha dicho, ya los destruí a todos alguna vez, los voy a destruir de vuelta, pero igual me voy a juntar con alguien, ¿no? Porque Strowman será un monstruo, pero no es tonto. Y no sé, es como que no me agarra nada de lo que está pasando en la historia, básicamente. También Dolph Ziggler y Drew McIntyre, ya su unión es extraña, o sea, es como que No, han intentado darle sentido con eso de que, bueno, vienen a cambiar las cosas y todo eso, pero bueno, es como que Dolph Ziggler no representa mucho un cambio, ¿no? Es como extraño. Y ahora es como que los tres ahí están mezclados claramente porque son los malos, ¿no? Y es como, bueno, malos importantes que podemos juntar ahora que Strowman es malo y bueno, estos dos. Y sumado lo que pasó esta semana. O sea, esta semana me encanta porque fue súper desorganizada, súper desordenada. Y es como material ideal para nosotros, ¿no?
Sí. A ver, vamos a hablar de lo que pasa en el segmento, ¿no? De los segmentos de esta semana. Porque empezamos con el ataque de The Shield, ahí con Braun Strowman, Ziggler y McIntyre. Como está ahora Baron Corbin como el gerente de Raw, trae a la policía para que se los lleven, ¿no? Y hay un brawl entre todo el mundo, la policía se lleva a The Shield. Hay como una especie de... Cuando se los están llevando, hay una discusión ahí entre la gente, que no sé quién discute a favor de qué cosa ahí entre los luchadores, pero mientras se los llevan. Y al final, por supuesto, regresan de Shield. Yo presumo que secuestraron ese vehículo de la policía, ¿no? Porque estaban con cargos en su contra, pero salieron ahí. Vuelven, atacan, ¿no? Y los luchadores vuelven a salir para detenerlos, ¿no? Porque, claro, están cometiendo un delito. Y así queda un brawl con The Shield y... no sé qué podrán hacer la próxima semana. Estamos, se supone, en camino a ese Roman Reigns contra Braun Strowman en Hell in a Cell. Y no me han vendido mucho de ese enfrentamiento, ¿no? No sé.
No, es que tal cual, a mí me da mucha gracia estos segmentos que son tan, no sé, noventas, ¿no? De ambulancia, la policía, el camión, llámale el vehículo que quieras, entrando en la arena. Aparte, ¿qué fue? En los primeros 20 minutos, por ejemplo, el brawl y todo eso, ya de que se lo lleva el auto de policía, sabés que van a volver manejándolo. Entonces, está bien que hay recursos que se reutilizan y se reutilizan todo el tiempo, no pretendo ser una innovación constante, sabemos que el wrestling es cíclico, son historias que básicamente van y vienen, pero ahí tiene que ser el recurso tan repetido, tan obvio, y más en esta época, o sea, vos capaz que, no sé, en la época de Stone Cold, si lo veías volver en una patrulla, te podías creer que el tipo se la había robado, ¿entendés? No sé, capaz que en esa
No, es
época.
que yo creo que cuando se llevaban a Stone Cold siempre era por una tontería, ¿no? Y decías, obviamente, o sea, no tienen motivo para secuestrarlo, para llevárselo, seguramente, como son tan buena gente los policías, ¿no? La ambulancia que se lo lleva, le presta, ¿no? Ah, para que vuelvas a la arena, ve Stone Cold, ¿no? Y
Claro,
sacas a
aparte
Stone
Stone
Cold.
Cold era un tipo querido, ¿no? O sea, te imaginas que los tipos pongan en juego su trabajo prestándole su vehículo para que él vuelva a luchar por contra el jefe y todo eso. Pero acá hasta me acuerdo que hay tweets, no me acuerdo quién, alguien de la empresa, un comentarista o Mike Romo, no me acuerdo, poniendo, bueno, The Shield tienen cargos y no sé qué, y como que por un lado quieren hacerlo realista, por así decirlo, ¿no? Como, no, no, están siendo juzgados ahora mismo, ¿no? O sea, es de noche, es una tontería, porque es una tontería, pero los van a juzgar ahora, van a hacer todo la cuestión penal enseguida y se escapan ahí.
No, porque yo no
Ya.
sé cómo será en Uruguay, Fede, pero aquí sí hay una especie de arresto, ¿no? Alguna cosa así. Para que se procese eso pasan semanas, ¿no?
Sí, acá también.
No se resuelve así de inmediatamente, ¿no? No sé si tal vez en Estados Unidos están ahí tan avanzados como para que luego se resuelva y te presten el vehículo, incluso para que regreses a tu casa, ¿no?
Pero ya de ahí el segmento me parece, no sé, no me gusta. Después, el primer roll está bien, me gusta que estén a los golpes por ahí, que se metan todos. Pero a lo que vos vas también, el tema de la historia, ¿no? Que es la historia del campeonato universal. Ese campeonato secuestrado, ¿no? Durante tantísimos meses. Ay, la historia del campeón ausente, qué horrible, cómo nos traiciona, cómo le da la espalda al universo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto le duró tenerlo arriba y que sea su principal historia, Roman Reigns? 2 semanas. Salió 2 semanas, 2 lunes. Sí, los retos abiertos, sí, soy el campeón de la gente, voy a estar acá, el Fighting Champion. Y ahora ya están mezclados con The Shield, con Ziggler, con McIntyre. O sea, queda en segundo plano, incluso siendo él el campeón. Es como, ¿por qué no hicieron esto? No sé, cuando no estaba Brock Lesnar, por ejemplo, y usaron una historia así, que se enfocara en esto. Entonces, los focos de la historia son muy raros todo el tiempo. Porque tenés mezclado el campeón intercontinental también, que está ahí de segundón. Tenés a Dean Ambrose que regresó, vaya uno a saber qué, para qué. Porque habló, creo que la única promo, la única vez que habló fue en backstage con Jinder Mahal. No, para mí, yo fue la primera vez que lo vi hablar desde que regresó.
Sí.
Tenés a esta pareja de Ziggler y McIntyre, que ahora vamos a hablar de su participación en la división de pareja. Entonces, hay tres títulos envueltos, seis luchadores importantes, un regreso como el de Ambrose, el tipo con el Money in the Bank, todo, o sea, eso, todo eso mezclado en una historia sola. Es como un poco mucho y un poco entreverado, me parece.
Sí, porque como te digo, se supone que estamos apuntando a ese main event en Hell in a Cell entre Roman y Braun Strowman en Hell in a Cell, o sea que los demás no van a poder intervenir en teoría, ¿no? Sabemos que a veces no es así. Pero lo que me están vendiendo en televisión es un 3 contra 3, ¿no? Me esperaría, si no supiera que ya está buqueado el combate, que va a ser un enfrentamiento entre los dos equipos de alguna manera en el pay-per-view, pero no. Ahora que McIntyre y Ziggler son campeones de parejas, tal vez vayan Rollins y Ambrose contra ellos, pero es raro tener al campeón intercontinental peleando por el título de parejas también, así que no sé, pero queda una semana, o sea, queda un Raw mañana para que nos terminen de armar eso y supongo que será eso a lo que apuntan, ¿no? Que por un lado tenemos ya el Roman contra Braun y por el otro será el resto de The Shield por el título de parejas.
Bueno, ahí nos recuerda Sergio en el chat que van a enfrentarse en Australia.
Oh, el
Iba a
evento
ser
grande, el evento
iba a
grande,
ser
¿no?
el nombre, el chiste que uso, pero mejor no para referirme a ese evento.
No,
El Super
acá.
Showdown.
Sí, Super Showdown, que es el evento grande porque Hell in a Cell es el de transición.
Claro. Es genial, me hace acordar mucho a la época, ¿no? Que fue hace unos meses. Del Greatest Royal Rumble. Entonces estaban. ¿Cuál era el pay-per-view que había en esa época antes? Bueno, no recuerdo.
Uy, el perro. No fue Backlash, porque fue poco después de WrestleMania. Porque Roman y Lesnar habían luchado en WrestleMania, entonces era la revancha de ese combate, básicamente. Y por eso creo que el que estaba antes era Backlash.
Sí, eso es un poco confuso recordar esa época, pero porque Doctagon está causando problemas,
Oh, por Dios. Es como que creo que cuando pones el mute se calla también y espera que estemos al aire de nuevo para participar.
sí, dame un segundo para.
Dale, dale, dale. A ver, yo voy viendo lo que tenemos por aquí también. Bueno, ya que lo comenté, Ziggler y McIntyre son campeones de parejas. Atacaron a The Revival, que eran los retadores al título del B-Team. Y porque así funcionan las cosas, los sacan del medio, ¿no? Y se meten ellos a luchar, ganan el título. Y por un lado es muy positivo, por supuesto, porque estábamos con el B-Team que ya decíamos, que como son un equipo de comedia, ¿no? De la tontería esa, hacía que la división completa se sintiera como un chiste, lo cual no ayudaba a las demás parejas. Y ahora que tenemos a dos tipos importantes como Ziggler y McIntyre como campeones, la división da un salto hacia arriba y ahora luce más importante y ellos como campeones seguramente lo harán muy bien con el tiempo que tengan el título. Así que creo que eso es positivo. Y a ver cómo encajan el resto de historias. Como ya decimos, están metidos en esto de la historia principal. Pero defenderán, me imagino, contra The Shield. Y luego veremos contra quién más y cuánto les dura el título. Porque por el momento parece que está apuntando a eso, a Shield, como retadores. Y después de eso, habrá que ver si quedan con el título todavía un tiempo más.
Hola, perdón.
Sí, dale.
Bueno, que lo que decía, la época del Greatest Royal Rumble, que estaban construyendo por un lado ese evento y a la vez había otro pay-per-view en el medio. Entonces era como, bueno, ¿a qué le van a prestar atención? ¿Qué están construyendo, ¿no? ¿Y para qué me van anunciando combates titulares si también está el otro show? O sea, era como también un entrevero. Y como que nadie, solo a nosotros nos importa pensar así, ¿no? Claramente. Es como que, bueno, deberíamos dejarnos llevar un poco porque somos los únicos que. Los fans, me imagino, ¿no? O sea, no solo nosotros, me imagino que hay muchos los que nos escuchan y que están charlando con nosotros que piensan igual, pero es como de parte de la empresa no hay esa idea de construcción se ve, o de prestar atención a una cosa sola, porque claro, tienen que estar haciendo ahora el show de Australia, entonces.
No, y mira lo que dice Sergio en el chat, que es muy cierto y tiene toda la razón, de que ahora mismo están buqueando tres shows al mismo tiempo, ¿no? Tenemos Hell in a Cell la próxima semana, tenemos el show en Australia y tenemos también Evolution, que ya están haciendo combates y haciendo historias en televisión.
Claro, es que está todo entreverado y es increíble porque incluso teniendo la cantidad de roster que tienen, la cantidad de horas que tienen, tampoco pueden hacerlo bien dividiendo las cosas. No es que puedan decir, bueno, vamos a usar por un lado esto para usar este, para potenciar este combate. Como está todo mezclado a la vez y claro, ahora pues, lo que decíamos al principio, Hell in a Cell. ¿Y qué importa? Yo quiero. Ahora estoy pensando en Undertaker y Triple H en realidad. Y después pensás, bueno, a ver, el campeonato de mujeres, Ronda Rousey. ¿Y qué está haciendo Ronda Rousey en realidad? No recuerdo mucho qué está haciendo. Y las mujeres. Ah, bueno, está la rivalidad de Becky Lynch y Charlotte Flair en SmackDown. Que van a luchar en Hell in a Cell, pero creo que ya también van a luchar en Australia. Entonces. ¿Por qué tienen ese desorden? O sea, ¿por qué no pueden ir, no sé, ordenando? Es lo que decimos siempre, tienen una cantidad de horas y horas y horas de televisión y no pueden hacer algo ordenado. O sea, no sé, es muy extraño. Es solo una semana más que mi teoría de los guionistas rotativos, ¿no? Y todo eso sigue sumando, ¿no? O sea, sigue adquiriendo fuerza, porque solo así tiene sentido que esto se ve de esta forma.
Lo más destacado de esta semana en Raw, como ya decías, fue la promo de Shawn Michaels y Undertaker. Sale Shawn, habla sobre el combate que tendrán Taker y Triple H en Australia. Habla un poco de él mismo y su carrera de enfrentamientos con Undertaker. Sale Taker, habla un poco del tema del retiro, ¿no? Que Shawn dice que no vuelve porque le tiene respeto a él y respeta el sistema, ¿no? Él dice que se retira y se retira, no como Taker que deja sus botas en el ring todos los años, ¿no? Su sombrero y luego vuelve. Y esto, en teoría, no sé si esto sea así, pero a ver, les comento lo que pensé cuando lo vi. En teoría esto estaba diseñado para venderte el Triple H contra Undertaker en Australia, porque es el combate anunciado. Pero lo que hizo fue que todo el mundo se pusiera a pensar en Shawn Michaels, su regreso, un posible nuevo combate con Undertaker. Y eso habrá que ver si llega a suceder o no. Yo creo que en cuanto a eso, porque siempre ha habido momentos de Shawn Michaels, por ejemplo, recuerdo claramente cuando estaba Daniel Bryan en camino a WrestleMania y sale Shawn a decir que está a favor de Triple H y no le hace mucho caso a él, que es su ex alumno. Y tienen ese enfrentamiento, ¿no? Y Bryan lo pone en el Yes Lock. La gente decía, oh, Shawn Michaels puede regresar, luchar con Bryan, que sería genial y todo. Pero Shawn siempre se ha negado a volver. Por eso del retiro, ¿no? Pero ahora creo que es más probable que nunca porque está él más metido en NXT, está ahí entrenando, está en muy buen estado de forma, como se ha visto en su batalla de abdominales con Johnny Gargano. Así que creo que en este momento, ahora mismo, es mucho más probable que Shawn Michaels decida hacer un combate que hace algunos años, así que no sería descabellado que de pronto se anunciara que de verdad Shawn Michaels vuelve y tiene un combate con Undertaker.
Sí, una vez más volvemos al tema del foco y el desorden y de todo eso. Y es, están metiendo un Triple H contra Undertaker en 2018 que a priori yo dije, ¿qué me interesa ver este combate hoy en día? La verdad, si bien son de mis favoritos, ¿no? Y gran parte de que yo hoy sea un fan del wrestling es por el Undertaker. Pero bueno, sabemos que no están en un gran nivel, Triple H ya tampoco está activo, entonces no es un combate que dije me interesara ver. Pero con la promo, con este intercambio, fue como ver Undertaker. Es como, viste, la razón contra la emoción ahí. Vos decís, ah, sí, Undertaker, qué aburrido, porque si puedo ver a Shane Strickland hoy en día en las indies, ¿para qué voy a ver a Undertaker? Y de repente sale el tipo, hace una promo y uno vuelve a ser un fanboy de toda la vida, ¿no? Por
¿De quién es
favor,
esa canción? ¿Es la
Undertaker.
canción de Gilberto Santa Rosa, esa de Me dice el corazón, pero me irrita la conciencia?
Ah, no, no la conozco.
No, no me digas que no. Bueno, adelante. Sí, continúa.
Pero eso, ¿no? Es como esa promo ahí, los dos también, ya mal con los otro ídolo de mi adolescencia. Y ahí pasan a la conversación del retiro, ¿no? Y es como, wow. También me emocionó en el momento. Y ya cuando se empieza a desarmar y uno empieza a racionalizarlo, ¿no? Después de verlo. Porque claro, vos pensás, ustedes todos piensen en mí, mirando Raw semana tras semana, semana tras semana, viendo cosas aburridas, viendo la nada misma. Entonces de repente estoy viendo una promo de Shawn Michaels y Undertaker y es como todo súper emocionante. Claro, cuando pasa, empiezan los rumores y empiezan. Y digo, ¿por qué en esta? Me están vendiendo la rivalidad con Triple H ahora. No, este último, verdadero último combate de por siempre, ahora sí de verdad. Con las leyendas hablando y todo, ¿no? Con eso, ese video que han pasado estas últimas semanas. Pero ahora me lo tiran para el lado de Shawn Michaels. Y yo no estoy pensando en Shawn Michaels, ahora no estoy pensando más en Triple H. Yo ahora quiero saber si regresa. Y después, el rumor de tal vez poder regresar para el segundo show en Arabia. Y pienso, qué horrible que regreso tan poco interesante. No, imagínate, tantos años fuera. Y aparte acá es otra cosa, esas historias raras de WWE. El tipo sale a decir, no, por respeto, por mi integridad, por mi honor, no vuelvo. Y vuelve para el show de Arabia. Es como, ¿por qué harían eso?
No, y te
Es
digo,
como.
he mencionado el factor de Shawn Michaels ya en estado de forma, ¿no? Ya ahora trabajando con NXT, muy metido en la empresa. El otro factor es que WWE tiene dinero para regalar ahora con los contratos y todo
Sí.
lo que tienen. Así que le pueden decir a Shawn, ¿sabes qué? Un combate y te pagamos tal cantidad y sería algo, una oferta difícil de rechazar.
Sí, pero es terrible ese lado, ¿no? De que de esa promo, algo también me he comentado muchas veces, ¿no? Como que dicen, hay promos que después no ayudan demasiado a lo que sucedería realmente. Pero bueno, sí, sin duda verlo en el ring, sería emocionante de vuelta. Dudo que sea un super nivel que pueda tener hoy en día, por más que físicamente esté bien. Pero bueno, no hay que restarle que sería emocionante si sí, verlo al Heartbreak Kid de vuelta después de tantos años. Lo que sí me gustaría, como te digo, un escenario acorde, o sea, Mr. WrestleMania, por favor. Como después de todo eso, todo lo retiro por tantos años, todo lo que ha pasado, que vuelva para el Greatest Survivor Series, por ejemplo, o como vaya a llamarse, porque es en noviembre, me parece, ¿no? El sería en noviembre, el
Sí, sí,
segundo
sí, sí.
show en Arabia. No sé, es un poco. Está bien, uno acá justamente estamos hablando de emoción, de fanatismo, de pasión. O sea, sí, si uno piensa del lado lógico, bueno, sí, es donde está el dinero, está bien, no importa. Ellos le van a pagar millones a WWE y ellos lo usan para pagarle a él. Tiene sentido, pero acá no me importa el sentido. Acá lo que nos importaría sería verlo en el escenario que se merece, ¿no?
Y lo que sabemos es que mañana en Raw aparecerá Triple H para hacer una promo, para decir, hey, soy yo el importante para Australia, así que no dejen de pensar en Shawn Michaels. Y veremos de qué va eso, si nos terminan de hacer algo de hype. Falta un poco más para el show ahí en Australia, así que bueno, por el momento será eso. Y después veamos qué más tuvimos en Raw. Las Velas, Fede, lucharon contra el Riot Squad, ganaron en un combate que fue, yo diría, una involución en la Divas, en la Women's Revolution. Un combate de Divas puesto en 2018. No
Increíble.
lucieron tan bien que digamos. Y, por supuesto, Fede, estamos en camino a Nikki Bella retando a Ronda Rousey en Evolution.
Sí, o sea, realmente esto es increíble todo. Es como, yo creo que ni siquiera el universo más malvado en el juego este de buquear, como es el
El
TEW,
Teo,
no me acuerdo,
sí.
ese. Ni siquiera alguien queriendo hacer maldades podría buquear esto. O sea, ¿entendés? Ni siquiera el Fede Hill para burlarse del universo haría esto. Pero ellos lo hacen en la realidad y es como, Estoy tan desconectado, o sea, realmente es que nosotros tenemos una percepción tan extraña de todo, o es que ellos realmente están locos. Porque, a ver, Evolution, ¿no? Las mujeres en el deporte, el entretenimiento, toda esta nueva ola, ¿no? Las Four Horsewomen, luchas de verdad, mujeres en el main event, ¿no? Primero es que Helena Cell, primer Iron Woman match. Todo eso, ¿no? Todo, primer Royal Rumble, dos o tres ya ladder matches, ¿no? Todo eso, tenemos todo hasta esto que nos están construyendo, ¿no? Hace tantos meses, años ya. Y traen a las velas, que las velas son bastante, por lo menos para mí, representantes de esa época mala. Tal vez no sean las peores, porque seguro que había luchadoras peores. Pero sí son parte de las últimas, ¿no? O sea, es como hasta dónde llegó la parte fea, hasta dónde eran las divas, bueno, hasta ahí más o menos. El cambio vino un poco después, o sea, ellas están como mezcladas, son como lo que queda todavía de esa época.
Son como el eslabón, ¿no? Porque están en la última
Exacto,
parte
esa es la palabra que
de la parte de las
exactamente.
divas y están en el inicio de la nueva etapa. Nikki Bella en los últimos momentos de su reinado mejoró, pero tampoco es que haya
Sí.
mejorado exageradamente. Brie tuvo algunos buenos combates cuando estaba entrenando con su marido al final, pero ahora está la combinación de no haber estado en el ring, ¿no? Y qué sé yo. Así que no lucieron muy bien el lunes.
Y fue increíble, los Suicide Dive, o sea, dos aparte, fue como, a ver, uno tiene dudas, ¿cómo será verlas luchando en 2018? Y va a abrir, se tira de cabeza y es horrible, es como casi como el Suicide Dive de Shelly Martínez, aquel en Impact, ¿no? Quedando atrapada ahí, horrible. Y uno dice, bueno, está bien. ¿Qué luchador no ha fallado, no? Suicide Dive es un movimiento peligroso. Entonces, por las dudas, ella te lo asegura y va y lo hace de vuelta. Y es como, ¿por qué? Por Dios, que no lo haga más. Es horrible, es horrible. Y lo peor, después, ¿no? Que esto es un buqueo que se ha usado infinitas veces. Y es como, bueno, tenés a tu división actual luchando por un lugar, por ese puesto, ¿no? Por ser las estrellas de hoy. Y tenés esas luchadoras que no luchan hace años, que eran horribles en su época, que representan un poco, como decimos, como dijiste vos bien, ese eslabón. ¿Quiénes van a ganar? Pues, esto es WWE, nada tiene sentido. Entonces van a ganar las velas. Incluso con Ruby Riott, que está ahí, que intenta distraerse, come un golpe nada más. Entonces el buqueo horrible del Riott Squad, pobre. Sí, la gente se sorprende que yo recuerde el Suicide Dive de Shelly Martínez.
No, es que es
Por
difícil de
favor,
olvidar. No.
es memorable.
Yo me imagino que has intentado olvidarlo muchas veces, pero no se puede.
No sé, sí, aparte a mí con lo que me encantan las cosas horribles, es un gran recuerdo ese. Pero no, la verdad que esta semana lo de las velas, aparte, después Brie también en SmackDown, es como, ¿por qué tenemos ahora de repente en 2018 esta sobreexposición de las velas de cara a Evolution? Es como, decídanse que quieren venderme, ¿no? O sea, si quieren venderme el show de las mujeres y traemos a todo lo que más o menos pueda llamar la atención para que lo compren, está bien. Pero no te vendan una evolución y el cambio y te traen a las velas, o sea, es como muy extraño. Falta María Canelis acá y estaría completo.
No, yo creo que la teoría por la que operan, ¿no? Para hacer ese combate es que Nikki Bella es popular entre el público femenino, ¿no? Porque estuvo en Total Divas, está en Total Bellas, ¿no? Llama la atención. Parece que algo de razón tienen en ese aspecto, pero creo que si están vendiendo algo, una idea, ¿no? De la evolución del wrestling femenino, no es lo ideal, ¿no? Habrá que ver cómo arma la historia, porque me imagino que Nikki irá como heel contra Ronda o algo por el estilo, pero no tengo muchas ganas de verla tampoco. ¿Qué más tuvimos esta semana en Raw? Hubo un equipo que debutó. Bobby Roode y Chad Gable ahora estarán haciendo pareja, parece. Y la historia del combate fue que sale Chad Gable y luce genial, porque luce espectacular en el ring, matando ahí a The Ascension. Sale Bobby Roode, cuando entra él, más bien a él lo dominan y todo. Gable hace el comeback, gana él solo. Y Ruth se muestra muy emocionado, ¿no? Conjunto a Gable, porque ahora dice, oh, estoy ganando, ¿no? Tengo un tipo que es tan bueno a mi lado, así que puedo llegar a cosas mayores. Esa es la idea de cómo se ha vendido, y me parece que Bobby Roode lo vendió muy bien. Y por supuesto, viendo eso, yo digo, esto está apuntando a un turn heel eventual de Roode contra Gable, cuando vea que él es el que se lleva todos los aplausos, ¿no? El que es el que destaca en el equipo y él está ahí nada más acompañando y la gente lo subestima, qué sé yo. Me parece que es una buena historia que se debería hacer a largo plazo, que no termine mañana, ¿no? Que Ruth no haga el
Sí,
tour
sí.
mañana.
Esa idea también es lo que pensé que, y me gustaría, porque por lo menos los están usando para algo. Acá me pongo en plan viejo gruñón. Lo único así que me hace ruido en todo esto, en la presentación, es Chad Gable y su forma de expresar la adrenalina, digamos. Que es como, esto ya es totalmente quisquilloso. Pero, viste que hay gente que se nota intensa, que le queda bien. Digamos, Daniel Bryan, por ejemplo, cuando tiene un combate importante, de los que hace mucho no tiene, pero cuando se siente, o sea, es un tipo que cuando empieza con el temblequeo, por ejemplo, ¿no? Así como a punto, como que va a explotar, y te lo crees, es un tipo que tiene una intensidad creíble, por
Lo hizo
ejemplo.
contra The Miz, ¿no? Que se notaba que estaba con esa
Sí, ahí
molestia contra
va,
The Miz,
exacto.
que está
Contra
molesto
The
con
Miz
él y va
fue.
a matarlo.
Fue muy bueno. Y después tenés gente que te lo quiere vender como Mojo Rawley, por ejemplo, cuando te acordás con la hype, y era horrible, porque era vergonzoso, porque era un tipo. Y acá Chad Gable no llega al nivel de Mojo Rawley, pero me da esa cosa, ¿no? Que le dijeron, bueno, tenés que demostrar que sos intenso, que estás emocionado, que estás lleno de energía. Y es como, claro, si no le es natural a uno, no le sale del todo bien, o sea, algo que seas bueno interpretando. Entonces para mí quedó como eso, quedó como sobreactuado esos momentos, porque aparte, con lo bueno que es en el ring, ya es explosivo en el ring. O sea, ya podrían aprovechar eso y que sea natural. A mí me gustan mucho más los luchadores que se sientan naturales, que vos los ves y notás realmente que es eso. Entonces, solo eso, me gustó, me hubiese gustado que fuese menos así como sobreactuado como quedó, pero más allá de eso, que es una queja pequeña en comparación a otras cosas. Me gusta, es lo que pensamos todos, ¿no? Esa posible historia. Y me gustan los nombres que dan de idea para el tag team, ¿no? American Money Inc., Beer Alpha, Alpha Money Inc., The Glorious Alphas, ¿no? Hay varias opciones para el tag team que han formado los dos.
Sí, pero conociendo a WWE serán Bobby Roode y Chad Gable. Así como ahora son Cesaro y Sheamus.
Sí.
Drake Maverick apareció como el nuevo manager de AOP, que ahora se presentan así, no como los Authors of Pain.
AOP.
Y me parece que él, o sea, yo el trabajo de Drake Maverick antes Rockstar Spot me parece muy bueno. También cuando es manager, gerente de 205 Live. Estoy usando un taladro, espero que no se escuche mucho. Cuando es gerente de 205 Live, me parece que también lo hace bien en los segmentos que he visto, en las promos. Él es muy bueno en ese aspecto. Y por eso creo que lo hará muy bien para ayudar a los Authors of Pain que estaban con problemas de. Ya habíamos hablado de que no se presentaban tan importantes como era durante su época en NXT. Creo que con Drake Maverick como manager puede ser algo que les ayude bastante. Mi único problema es que sale ahí con el atuendo, como los Authors of Pain, y eso se ve un poco ridículo, ¿no? Es como la versión miniatura, más que el manager parece como la mascota, ¿no? Que sale ahí a acompañar. Eso me parece que deberían cambiarlo. No estaría mal que salga con el traje como siempre, o como lo hacía también Paul Ellering, ¿no? Él
Sí.
salía ahí con el traje, era el que acompañaba, no tiene que ser el cosplayer de los AOP. Pero a ver, ¿hacia dónde va?
Esto fue tan extraño. Realmente fue un Raw muy llamativo. O sea, como dijiste vos, no fue bueno. Pero pasaron cosas que eso en Raw muchas veces de mini autor dice en el chat. Y es que fue tan extraño porque el problema es que ya lo conocemos como el manager de 205 Live, con la personalidad del manager de 205 Live, con ese personaje. Entonces, es como, ¿por qué? Y no sé, fue la ropa, ¿no? Es como el pequeño Author of Pain ahí, un pequeñito. Y es como el concepto de la mente maestra, ¿no? El mastermind detrás de los monstruos es súper usado, ¿no? O sea, es más, hoy en día hasta Jimmy Jacobs con Brody King en AEW, en las indies. Hoy escuché la palabra Mastermind con Austin Aries en Impact, ¿no? Con Moose y Killer Cross. O sea, imagínate si era usado. O sea, entendés que hoy en día ya hay tres versiones de esos, así diciéndolas así en el instante, ¿no? Nadie se le ocurre, o sea, nadie se le ocurre decir que es algo nuevo, pero ¿qué versión extraña esta con el tipo disfrazado? Vos imaginate a Paul Ellering, todo veterano, vestido de AOP también, ¿no? Con un chaleco ahí, el señor. Si no hicieron eso, porque aparte Maverick es un tipo que han logrado darle una imagen de tipo como con que inspira respeto, ¿no? Vos lo ves en 205 Live y es como un señor, ¿no? El
Sí.
tipo es una autoridad, sí, es un tipo creíble. Entonces, supongo que en las siguientes semanas nos darán algún motivo de por qué sale y viene
No,
para
no nos van a dar motivos para ello.
acá. Pero ahí con el trajecito es como, no, señor, está disfrazado, es un disfraz eso, o sea.
Me imagino si Paul Ehring hubiera salido con el traje, así disfrazado como los Authors of Pain, sería como cuando el abuelo va y se pone la camiseta del equipo de fútbol de sus nietos, ¿no? Ahí para acompañar, para hacer la barra.
Sí. Muy raro. Vamos a ver. Aparte, bueno, otra cosa que es divertida es que esto funciona como un reseteo, ¿no? Viste que WWE es así. No importa mucho la historia ni cómo vengan. O sea, los tipos buenos estaban perdidos. No importa. Le ponen un manager, se resetea, le pegan a los luchadores locales. No, o sea, no interesa. Y bueno, es como que empiezan de vuelta su carrera, ¿no? La rivalidad con tuvieron con Titus Worldwide, no, tampoco importa demasiado. Es como que, bueno, son nuevos, ya. Hagamos como que nada pasó y que siempre estuvieron con el pequeño AOP.
La semana pasada, Kevin Owens, luego de perder en un gran combate, por cierto, contra Seth Rollins por el título intercontinental, decidió anunciar su retiro, no su retiro, su renuncia a Raw, básicamente. Dijo que se iba y los rumores surgieron entre la gente, ¿no? ¿Qué va a pasar con Owens? ¿Va a aparecer en SmackDown? Ya te decía en el programa que hicimos de All In, que si no lo han escuchado, vayan a escuchar el programa que está en la página web. Que si hubiésemos estado en directo la semana pasada, habríamos estado especulando también, ¿no? ¿Qué pasaría con Kevin Owens? ¿A dónde va? ¿Cuál sería la historia para hacer esto? ¿Qué pasa con Sami Zayn y todo lo demás? Pero esta semana vuelve Kevin Owens a Raw como si nada, ataca a Bobby Lashley, así que esto de la renuncia fue solo. No fue necesario. Y simplemente fue como para engañar, ¿no? Para que pensemos en cosas. Para que al final sea simplemente una parte, o sea, un inicio de una rivalidad con Lashley, que no está mal, me gustaría ver un combate entre los dos, me imagino que lo veremos en el pay-per-view, pero se desperdició una oportunidad, ¿no? Con esa historia de la semana pasada que había llamado un poco la atención.
Sí, totalmente, ¿no? Era algo de la nada, aparte, porque bueno, no se veía venir y podría haber sido interesante, ¿no? Hacer algo con Kevin Owens, es un personaje que siempre da juego, le pongan lo que le pongan. Es como Rusev, ¿no? Que siempre decimos que es el Rey Midas, ¿no? Que tocaba cualquier historia horrible que le daban con Ziggler, con lo que sea, él hacía algo bueno de eso. Y Kevin Owens también es de ese estilo de luchador. Y una semana, ¿no? O sea, yo me imagino, hubiese sido muy gracioso haber grabado esa semana y haber pensado todas las posibles opciones y haber especulado para que todo termine al otro lunes con esa intervención ahí con Bobby Lashley, que Bobby Lashley está en un gran momento, no,
Que no lo he
pero
dicho, pero el segmento previo al regreso de Owens es
uf.
horrible. ¿Será lo peor de Raw? O sea, hemos tenido el combate de las velas, ¿no? Y todo, pero.
¿Cómo es la frase? ¿Cómo es? My man, ¿no? Es así, ¿no? Es genial. Yo creo, quiero remeras. Seguramente las hagan. My man. Como que está en un nivel tan de personaje de sitcom, ¿no? O sea, es un gran personaje de una sitcom. Yo creo que vuelve a usar la boina. Creo que vuelvan las armas. Quiero que vayan all in justamente con ese personaje de Lashley, que dejen, está bien, no quieren usarlo como el tipo gigante y súper atlético y peligroso que podía ser, que sea un personaje divertido, que sea un personaje de una sitcom y tenga frases, ¿no? O sea, como el Damn de Ron Simmons, ¿no? O sea, imagínate Bobby Lashley dentro de 10 años apareciendo en WrestleMania 48 solo para pararse ahí. Es decir, ¡mame! Es genial, o sea...
ya tiene carrera de por vida, así como Ron Simmons, ¿no? Honky Tonk Man, que tienen el gimmick. Sale Lashley a decir, ¡mame! En años, ¿no? Todos los años de WrestleMania.
Me encanta, me encanta.
Y lo otro que decía aquí Carlos, que es un gran comentario en el chat, que volvió Kevin Owens para ayudar a Braun Strowman a golpear a The Shield.
Sí, sí. También... Nada tiene sentido, obviamente.
Y lo último que tenemos de Raw, que es algo pequeño, pero también digno de comentar porque cambia cosas. Dana Brooke parece que dejaría a Titus Worldwide luego de haber perdido otra semana y se distrajo con ellos, al parecer en Ringside. Y yo supongo que esto es como para decirnos, bueno, no queremos una personaje inútil, ¿no? La secretaria, la que hace la contabilidad. Porque las mujeres tienen que luchar y como los hombres, ¿no? Atletas y qué sé yo. Y por eso Dana Brooke vuelve a ser luchadora a tiempo completo, supongo. Y a ver cómo lo hace.
Bueno, y por más contradictorio que parezca, prefiero eso. O sea, porque no me gusta verla en el ring porque parece que es floja. Pero ahí sí tiene sentido. Que eso justamente hemos comentado en alguna otra semana. De la revolución de las mujeres, etcétera, pero ya estaba ahí de eye candy, ¿no? O sea, para salir y llevarle las cuentas a los otros y hacerlo. No, si es una luchadora, ¿por qué no lucha? Bueno, está bien. Así que ahora por fin, algo con sentido y bueno, vuelve a la acción Dana Brooke, lo cual no será tan bueno de ver, pero por lo menos, o sea, ya te digo, tiene razonable.
Claro, o sea, tiene coherencia con el resto de producto que venden respecto a las mujeres, ¿no? Así que está bien. Dicho eso, pasemos a hablar de SmackDown. Tuvimos el segundo combate, porque la semana pasada también hubo uno, y ambos han sido muy buenos, entre Daniel Bryan y Andrade 100 Almas. Que primero decir que me parece importante para Andrade haber tenido estos combates, porque ha sido el modo en el que por fin hemos podido ver un poco de el gran Andrade 100 Almas de NXT. Y que también me parece que es lo que esperan ellos que haga él, lo que transmita él, ¿no? Como ser un tipo importante. Y así esté como añadido en esta historia que es en realidad entre Daniel Bryan y The Miz. Estar ahí, haber aparecido, haber estado también en el segmento final del show, así sea para que le apliquen el Yes Lock y poco más, ya hace que la gente que no lo conocía antes esté un poco más enterada de quién es, que lo asocien con los nombres grandes como Bryan, como Miz. Y eso primero, ¿no? Que me parece que Andrade se ha visto beneficiado por estos enfrentamientos contra Daniel Bryan.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay cierta parte del público que se queja, ¿no? Ah, Andrade en Almas como tercero en esta historia, está como de sobra. Pero, también teniendo en cuenta lo que es WWE, cómo buquean, y lo que podrían estar haber hecho con él, ¿no? Que sabemos que estas subidas al roster principal son peligrosas. Yo, como si vos prefiero verlo luchando con grandes nombres involucrados ahí, si no tienen realmente nada para darle, o de momento no le van a dar nada importante por su cuenta, prefiero eso a que esté, o sea, en combates random, genéricos ahí con cualquiera, no sé, con un luchador local, con, no sé, con Ty Dillinger, por ejemplo, ¿no? Con R-Truth. Teniendo combates buenos con tipo importante como Daniel Bryan, involucrado en parte en esa historia, yo creo que eso es un poco mejor y que le demostrará cosas también a los creativos y a la directiva para que puedan confiar en él en el futuro.
Y lo otro es que, por supuesto, continúa esta historia de Daniel Bryan, Brie Bella contra The Miz y Maryse. Y poco más que decir al respecto, tendrán un combate mixto en Hell in a Cell. Y simplemente habrá que ver cómo sale, porque es, por supuesto, un combate de transición para el que sería el último combate de Bryan contra Miz, me imagino. Porque Miz ha ganado uno, este le ganarán, supongo, Bryan y Brie. Y habrá uno como para el desempate, si se quiere. Y terminará la historia, supongo.
Sí, y que... Qué horror verlos con Brie y con Maryse, ¿no? O sea, con Brie sobre todo. Que yo la veía en este combate y... Qué qué personaje con poca gracia, ¿no? y fue genial porque el combate, lo que sirvió con en el 100 almas contra Brian, era la comparación, ¿no? Terrible. Vos ves a Zelina Vega por un lado haciendo ese gran rol de manager y de acompañante que hace con Andrade ahí, que hasta la respiración fuerte y golpeando la lona y ahí un poco más volviéndose loca. Y del otro lado, Brick hasta tiene un poco de gracia para hacer el yes, que hacer el yes es levantar los brazos con el dedo índice levantado y nada más. Es el gesto más simple del mundo. ¿Cómo alguien puede hacer eso sin gracia? O sea, yo tengo una taza al lado mío en este momento, una taza gris, mirá. Ahí está la cuchara. Esta taza gris tiene más gracia que Brivella. Tengo un cordón negro acá al lado y tiene más gracia que Brivella. Es increíble la poca gracia que tiene. O sea, es realmente sorprendente y que esté ahí robando cámara hoy en día, porque esté al lado de Daniel Bryan es como terrible. O sea, volvemos a lo que hablamos hoy temprano y seguramente el tema del reality show y eso traiga atención, no sé, porque hay gente que le gusta. Creo que a alguien le gusta Total Bellas. Porque
Y no le gusta
debe ser
NXT,
lo
¿no?
único. Claro, es lo único que le gusta de WWE, pero qué horror realmente.
Tenemos más en la rivalidad de AJ Styles contra Samoa Joe, que la semana pasada fue extraño, porque Joe, a ver, hemos visto ya momentos geniales en la historia, ¿no? Joe hace grandes promos y todo, pero a veces llega un poco a lo ridículo, porque se supone que Samoa Joe está acosando a la familia, está que se mete con ellos, está que se hace juegos psicológicos con AJ. Ella ya dijo que sabe que Joe en realidad está jugando con él, que en realidad no está llamando a su esposa, ¿no? No va a ir a su casa y todo, pero cuando Joe llama por teléfono a Wendy y le habla, ¿no? Que yo digo, bueno, si realmente hablara con ella, yo me imagino que la mujer le colgaría, ¿no? Pero por algún motivo no lo hace. Joe sigue hablando y ella dice, ah, oh, ahora voy por él y qué sé yo. Es un poco extraño esto. Por AJ Styles sobre todo, que es el, por un lado el gran campeón, pero luego que se cree todo, ¿no? Y va como un loco a luchar contra Samoa Joe. Esta semana hubo un brawl. AJ como que empieza por encima, Joe termina mejor parado y todo, pero no sé, como un poco que se ha caído la historia en cuanto a... Lo que pasa es que tienen que seguir inventándose cosas para continuar con esto de la familia, así que semana a semana el material se gasta. Y hay que ver qué hay que meter para seguir avanzando con esto, qué viene después. Y simplemente veremos cómo termina mañana en el último, mañana no, el martes en SmackDown. Y así ese combate que no es Hell in a Cell, Fede.
Sí, un combate que ameritaría serlo, pero no lo es. Y es cierto, ¿no? Creo que empezó fuerte aquel primer combate también, ¿no? Con la presencia incluso en la arena de la mujer de AJ Styles, de su hija, todo lo que significó. Bueno, antes no, yo dije empezó fuerte, pero tuvimos la carta antes, así que
Ajá.
no empezó tan fuerte, pero fue fuerte a partir de ahí. Y claro, es como un recurso que estaría bueno, hay formas más creativas tal vez de llevarlo. Incluso me acuerdo de haber leído en estos días comentarios de, bueno, estaría bueno ver a Samoa Joe en la casa, ¿no? Como se hizo alguna vez con la Triple H de Randy Orton, que fue, ¿no? Que
Sí.
aquella rivalidad, cosas así, por ejemplo. Bueno, eso es un poco un refrito, pero es una. O sea, está buena la historia, obviamente. Las cosas familiares siempre son. Lo hacen personal. Pero hemos visto que en WWE, cuando las cosas se ponen así, suelen ser llevadas mal. Y no dan lugar a grandes momentos, como está pasando ahora, ¿no? O sea, creo que ha quedado como un poco estancado en eso, ¿no? El o Wendy, y ya está, que es genial. Samoa Joe diciéndolo, es cierto. Y nos dio aquel gran video, ¿no? Con la escena de Shining, del resplandor,
Sí.
que nos habían mandado. Pero claro, es como que se queda ahí, porque al no ser personajes en pantalla, la familia de AJ Styles, al no tener tampoco ideas de cómo hacer que esto sea personal, porque en realidad, bueno, ya se han dicho cosas, o sea, ¿cuántas semanas le va a estar diciendo a lo de la promesa y la familia? O sea, está bien, tienen que pasar a hacer otras cosas y no pasan. Como que bueno, está así, por favor, que esto termine, pasen de esto de una vez. Y esa es la sensación que genera. Y bueno, hay que ver cómo sigue este martes la rivalidad y a ver qué pasa en Hell in a Cell. Pero yo creo que el reinado de AJ Styles ha tenido un bajón bastante importante. Es como siempre está ahí con esa cosa secundaria, con ese aire que no importa. O sea, de que sí, es un tipo súper genial, es un tremendo luchador. Es la cara de la marca, pero no había esa sensación siempre de que está ahí, es como si AJ Styles es campeón, tiene una rivalidad, ¿no? Es como, ese es el tono que suena en mi mente cuando pasan cosas con él. Tiene picos, ¿no? Como, ya te digo, esta cosa con la esposa ahí, con la hija que no lo quería abrazar porque tenía sangre. Pero después es como que vuelven a ese tono así como de que está bien, es AJ Styles, confiamos en él, va a dar buenos combates. Y ya, es como que no tiene algo explosivo para darle y es una pena porque en realidad es uno de los principales campeones de la empresa y debería tener historias acordes.
Sí, no sé cómo manejarán lo que queda reinado de AJ, porque no sé si ganará el título Samoa Joe el próximo domingo. Ahora que AJ. Es que siempre tengo estas teorías de conspiración en la cabeza, ¿no? Que AJ es la portada del videojuego, así que posiblemente quieran tenerlo como campeón todavía. O que quieran que rompa el récord de CM Punk, ahora sí con el título que él mismo tuvo, ¿no? En lugar del el de Brock Lesnar. Quién sabe si es que eso es realidad lo que quieren hacer. Pero bueno. Está, me parece, Andrés en la llamada. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hey, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola.
Quería hablar un poco sobre el turn de Braun Strowman, porque como la semana pasada no hubo directo y no sé si se profundizó mucho eso, pero
Ajá.
creo que es como lo más sin sentido que he visto, porque si no recuerdan, él entrega su maletín a Corbin para que se cobre en Hell in a Cell, pero cuando hace el turn con ayuda de Drew y Ziggler, muy bien le hubiera servido traer el maletín ahí y cobrar, ¿no? Entonces, me parece primero eso un despropósito. Además de que todo esto del maletín siempre lo único que ha hecho ha sido perjudicar el personaje de Braun, mostrándolo como un estúpido constantemente, con esta parada de ser alguien honorable, pero que tampoco es tanto, y al final siempre termina siendo superado. Y si en el caso de que no ganase el título en Hell in a Cell, quedaría totalmente una pérdida de tiempo y un despropósito, que además dejó la credibilidad de un tercero que sería Owens por el suelo. No sé qué piensan de eso.
Sí, yo creo que tienes razón que este cobro del maletín es raro por todo lo que comentas, ¿no? Que Bron pudo haberlo, ahora que es heel, ¿no? Ahora que no tiene respeto por nadie, puede haber cobrado como todos los demás, pero no, porque es un, ahora que es malo, y sigue teniendo respeto, ¿no? Qué sé yo, pero yo, más allá de lo que es la historia, el turn de Bron Strowman me parece que, como a todo el mundo, me parece que no tiene sentido por el hecho de que él, junto a Seth Rollins posiblemente, el babyface más over de Raw, y vamos a sacrificarlo para hacer que la gente aplauda a Roman Reigns, ¿no? O intentarlo una vez más. Porque en lugar de aprovechar lo que te da el público queriendo a un personaje, queriendo que le den el push, ¿no? Que sea alguien importante por el lado babyface, hagamos que sea heel, porque sí, porque queremos. Eso me parece que es, por un lado, primero, ilógico, y segundo, que desaprovecha una oportunidad que tendría WWE para seguir con alguien que estaba ya over, para aprovechar eso, ¿no? Para tenerlo como alguien popular y sacarle provecho. Que es además alguien en quien ellos han trabajado durante buen tiempo. Y lo han hecho muy bien. Y ahora, pues, en lugar de hacer el turn al otro tipo que es más adecuado para que funcione, para sacar adelante el producto, lo hacen a Braun Strowman, porque Roman va a ser babyface por siempre.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con ambos. Y sí, la cuestión del tiempo, ¿no? Dedicado y todo, y los recursos también del maletín. Y yo, ahora, mientras Andrés hablaba, yo pensaba, por ejemplo, él lo entregó, ¿no? Supongamos que el maletín está por ahí todavía, porque viste que las cosas, por más que tendría sentido que lo guardaran, también tendría sentido dentro de WWE que lo tuviese en la oficina todavía Corbin. Y no sé por qué en medio de todos estos desastres que han habido desde el lunes y todo el caos, ¿por qué no fue a... Imagínate a Strowman diciendo, no, quiero ahora el maletín, voy corriendo a buscarlo y voy a canjear, ¿no? Que sí, un momento emocionante, me imagino, pensando ahora, intentando, no sé, atropellando a todo el mundo, buscando el maletín, que no esté, no sé, cualquier cosa más divertida, y hasta tendría más sentido, que esto de Strowman es honorable, pero no tanto, que es respetuoso, pero no tanto, que es el monstruo, pero no tanto, que es el Monster in the Bank, pero no tanto. Es como... Lo que también hemos discutido incontables veces, de ellos mismos cortándose las alas, ¿no? WWE, poniéndose el techo más bajo, diciendo, bueno, este tipo es genial, la gente lo ama, está super over, va, es el que la gente quiere ver. Bueno, pero no tanto, ¿no? Dejémoslo un poco ahí, porque tenemos a Roman. Y es como todo ese tiempo, ¿no? También Kevin Owens. Sacrificándolo como personaje acá, horrible, ¿no? Todo lo que me hicieron con Kevin Owens, horrible. Para, si esto todo termina en la nada, sería bastante trágico. Y no sé, era una de los cuestionamientos que provocaba el reinado de Roman Reigns, ¿no? Porque, bueno, está bien, todos querían que terminara Lesnar, pero ¿qué iba a pasar después? Por eso es que me acuerdo haber discutido aquella noche. De bueno, sí, todo, la gente está feliz, pero no deberíamos estar tan felices tal vez, o tan confiados de que va a ser todo mejor, porque iban a pasar este tipo de cosas que estamos viendo ya enseguida.
Andrés, ¿algo más?
Quería
Sí,
hacer
dale, dale.
una última pregunta, un poco relacionado con lo mismo. Ya como pensando en Survivor Series, yo creo que probablemente no sea un Raw versus SmackDown esta vez, por, más o menos por lo mismo, por estos equipos que se están volviendo The Shield y lo de Strowman. Y cuando pienso en la renuncia de Kevin Owens, pienso que hubiera sido interesante, ¿no? Poner en congelador a Owens, no sé, un par de meses, y en esta búsqueda de equipos, The Shield hubiera recurrido a Owens, ¿no? Y hubiera sido una vuelta como face, yo creo que también podría funcionar y refrescaría un poco su personaje. Y hubiese servido mucho. Pero como no va a ser así, o probablemente no sea así, si se dieran esos equipos entre Chile versus Strowman, Drew y Ziggler, ¿a qué otras dos personas ustedes añadirían a esos equipos?
En The Shield, Kurt Angle ya fue miembro de The Shield, así que ¿por qué no? Podría ser. Pensando en Babyfaces, ahora más realistamente creo que podría ser el equipo que se acaba de formar de Bobby Roode y Chad Gable, si son Babyfaces todavía ambos. Podría ser, ¿no? Si llegan fuerte por ahí, porque también sería para asociar a ellos con el título de parejas que tendrían todavía Ziggler y Drew. Y por el lado de los heels, eso está más complicado porque no se me ocurre quién podría asociarse con ellos. Han tenido problemas con, por ejemplo, Revival diría, ¿no? Pero acaban de destruir a Revival para entrar a ese combate. Así que no sé, pero o sea, es una buena idea eso de tener como bases ambos equipos y meter a más
Sí.
gente. Habría que ver quién más. No sé si se te ocurre a ti alguien, Fede. Los Authors of Pain, ¿no? AOP, con Drake Maverick ahí,
AOP.
haciendo cosplay de Braun Strowman, el capitán.
Sí, AOP, había pensado, bueno, Finn Balor, como en los buenos, ¿no? En el bando face, que siempre está ahí como sin hacer demasiado. Y ahora que pensaba, ¿te das cuenta de que cualquier idea que podamos conversar nosotros es más atractiva de lo que hicieron con Kevin Owens esta semana? Y ¿por qué no? Kevin Owens face con The Shield en Survivor Series, después de los problemas que Survivor Series, a ver si corríjanme si me equivoco porque mi memoria es dudosa, ¿no fue en la época de la rivalidad con Shane McMahon y todo eso?
Fue
El año
Hell in a
pasado.
Cell, porque llegaron a Hell in a Cell el año pasado. Pero sí, hasta Survivor Series, me parece que estuvieron, me parece que sí.
No fue que cuando tuvieron el problema como que con el equipo de SmackDown y todo
Sí,
eso, y ahí
claro.
por eso ellos eran los odiados por SmackDown, porque los habían o que intervinieron, creo, intervinieron en el
Sí,
combate, algo así fue,
ajá.
eso. Bueno, entonces hasta tenés un trasfondo que se puede usar, ¿no? De que bueno, mirá, para hacerlo face, ¿no? Todos los problemas que él tenía antes para estar en el equipo y eso, y ahora, después de haber renunciado, vuelve porque es bueno. O sea, hay formas interesantes de hacer algo. Más que se va una semana y vuelve a dar una patada en la cabeza a Mame. Pero este sería, sí, una buena idea para Survivor Series, lo de los equipos. Mucho mejor que la idea de Team Raw contra Team SmackDown, que nos daba segmentos como aquellos también, los de los ataques de marca, ¿no? Que eran los tipos que en realidad antes eran amigos peleándose porque están en otra marca, sí. Los buenos y los malos atacando de manera salvaje a la gente. Era todo ese desorden horrible que vimos.
Y no significa nada, en realidad, el enfrentamiento.
No, claro, ¿no?
No es como tener a dos universos que se enfrentan distintos, ¿no? Y por primera vez vemos. No es así, no es tanto así.
Entonces, yo también prefiero toda la vida equipos con historias que los vayan construyendo de cada Survivor Series dentro de las marcas, antes que ese duelo de marcas que es bastante horrible.
¿Sería todo? Muchas gracias. Okay.
Listo, Andrés, nos vemos. Un saludo, cuídate.
Chao, un saludo a ustedes.
Chao, chao. Rusev Day ganaron el combate clasificatorio para ir a la final de este mini torneo, que no es torneo porque en WWE no existen los torneos, es una serie de combates por una oportunidad por el título contra The Bar. Así que habrá que ver si Rusev Day se puede imponer a The Bar para ir por el título de parejas del New Day en Hell in a Cell.
Sí, yo creo que SmackDown sigue con el problema de la división de parejas, de que es increíble, tienen buen talento, tienen varios equipos interesantes, pero es todo tan sin gracia, ¿no? Porque la vez pasada no fue un torneo también para los retadores, o no hace mucho que no fue un torneo para
sí
decidir retadores. Entonces, ahora también un torneo que no es torneo, pero que es algo así. Como que las rivalidades se dan porque los tipos, bueno, van teniendo combates, pero ni siquiera te lo venden tampoco de una forma atractiva, porque hemos hablado, a mí me encantan los torneos, ¿no? Todo tipo de torneos, de una noche, que hagan una liga, o sea. Incluso me acuerdo de una época, hablando creo de 205 Live, que dije así como que me gustaría que tuviesen un sistema como el de Chikara, por ejemplo, de los 3 puntos, que cada victoria te da un punto, y al tercero tenés una oportunidad titular. Pero, o sea, cualquier cosa, me encanta que busquen un formato tal vez diferente, ¿no? De que, bueno, las rivalidades, o sea, los combates titulares se dan por mérito en el ring y eso, ¿no? Pero tampoco lo venden tanto así. O sea, es como que, bueno, está bien, tienen ahí estos combates para ver quién es mejor, ¿no? Pero yo, por lo menos, lo que he visto, no he visto un énfasis en hacerlo así. Decir, bueno, estamos buscando realmente la mejor pareja de SmackDown porque queremos tener la mejor división, entonces vamos a hacer. No, yo como veo SmackDown salteado, tampoco estoy. Capaz que sí, hacen eso todas las semanas y yo me lo pierdo. Pero uh-huh. Creo que eso estaría bueno, capaz vendértelo un poco más así, como que le dé importancia, que se sienta como algo grande y no como, bueno, está bien, son combates para. Porque precisamos darle credibilidad un poquito y ya.
Tenemos a Roberto en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Hey, buenas. Quería comentar sobre. Es que, bueno, sobre Raw, cuando llegué a ver el programa en la noche del lunes, muy tarde, porque yo había llegado al trabajo, los quiero poner un poco en contexto, porque. Es que yo llego a ver mi trabajo más o menos 2 horas después de que comenzó el programa, antes de que ya una hora quedando, y me pongo al día con los videos, bueno, que pone WWE en YouTube, y a mí me dice, ¿no? Hay un botch horrible de Brie Bella que ha cometido, que da mucha risa, y pienso, pues, bueno, o sea, es un botch, debe ser algo interesante, ¿no? O sea, no, hasta debe ser lo más interesante del show, inclusive. Me pongo a ver, y veo los 2 dives de Brie Bella en otro video, porque creo que no lo pusieron en el YouTube, porque lo vi en otro lado, y me pongo a pensar un poco, o sea, son 2 dives que mi amigo me comenta que es más o menos casual y me dice, ¿no? Oye, pero para hacer un dive tienes que hacer un doble impulso en las cuerdas porque se supone que para que caigas con impulso Mira, mi amigo es un caso, o sea, ni siquiera es un fan que sabe mucho, pero hasta él reconoció que una persona tiene que hacer ese doble impulso de lanzarse las cuerdas para hacer un dive normal, como Rollins, como mismo Bryan, como todo el mundo lo ha hecho, el correr, dar la vuelta, volver a correr y ahí lanzarte. Y primero lo que hizo, la primera vez fue estar atrás de la cuerda, lanzarse un poquito y caer mal, y la segunda vez ni siquiera fue la cuerda. O sea, es que no creo que ni siquiera se le pueda perdonar por la falta de competición. Creo que ya son cosas básicas que no puedes olvidar.
Sí, o sea, yo creo que tiene razón y es cierto. Habrá que ver cuál es el problema ahí, ¿no? Porque, claro, eso es lo que dices. No es solo el hecho de no estar tiempo en el ring, sino es algo que debería... Si es que... Es que no recuerdo si hacía dives antes, yo sinceramente. Ahora con el tema de la revolución femenina, de pronto dice, ah, ahora puedo hacer dives hacia afuera del ring y no le sale. Así que no sé.
Sí, es que realmente se nota que son errores de concepto y bueno, además de ejecución, ¿no? Y
aquí, como dice Guine en el chat, dice que de pronto no cargó mucho el Brim Out, que debió haberlo preparado mejor.
Uf, por suerte no cargó mucho el Brim Out.
Si gritaba antes, ¿hacía bien el dive? Esa es la pregunta.
Yo lo que estoy pensando es con esta rivalidad de Daniel Bryan y de Miz con Brie Bella, el manager, y Nikki Bryan, sí, Brie Bella con Nikki Bella en Raw. Yo quiero pensar que cuando haga el tour Nikki Bella, vamos a ver en Raw a Brie Bella Hill haciendo el come on Nikki todo el tiempo en Raw, pero en SmackDown va a seguir siendo la esposa de Daniel Bryan ayudándolo con su rivalidad con Maryse y todo eso. Quiero ver a ver si todavía al menos piensa un poquito y al menos, no sé, la separa o hace algo antes de Evolution, porque si no, ¿cómo van a hacer con esto? No, se supone que es la hermana que va a ayudar a la Hill, pero también es la esposa de prácticamente el top babyface actual de la empresa.
Sí, ojalá. Yo no estoy... sinceramente no me sorprendería que sea Brie apoye a su hermana Hill en Raw y sea la esposa del top babyface en SmackDown porque es WWE. Pero... tengo la esperanza de que puedan separarlos, ¿no? De que algo suceda y Brie no salga junto a Nikki ya, y ya veremos.
Sí, por favor, porque sea bastante con tenerla en uno de los programas como para tenerla en los dos, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? 2018 con Brie Bella y Roy SmackDown, por favor.
Quiero plantear una cuestión que me ha dejado mucha duda desde prácticamente que existe S.H.I.E.L.D. Porque cuando empezó a unirse facciones para mirarse de S.H.I.E.L.D. desde 2014 con Evolution, todos, por alguna razón, o sea, la primera vez con Evolution lo entendí porque, bueno, era una burla y todo eso, ¿no? Hacen el símbolo de S.H.I.E.L.D., el de chocar los puños, como si fuera el mayor insulto del mundo, pero como era la primera vez, pues bueno, se aceptaba, ¿no? Era como, oh, están insultando a S.H.I.E.L.D., todo eso, ¿no? Pero desde que ocurre eso, toda vez que alguien se enfrenta a S.H.I.E.L.D., hace eso de chocar los puños, y este lunes pasó lo mismo con Strowman, Ziggler y McIntyre, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que hacer eso? O sea, al menos hagan algo original, ¿no? Si van a hacer un stable que en teoría va para largo, porque si van a ir hasta el show de Austral y quizás va a decir, ¿quién te dice TLC? Porque ya meterán relleno para finalizar el año. Si el stable va para largo, pues no hagas una invitación barata de S.H.I.E.L.D. como es prácticamente decirse en la cara, miren, esto nada más está hecho para que S.H.I.E.L.D. se ponga over y después no vamos a separar y no pasará absolutamente nada y nadie se va a acordar de esto.
Sí, bueno, chocar los puños es para que tomen las fotos, ¿no? Para que pongan como imagen ahí en los podcasts, así como este, ¿no? Así como lo tenemos hoy en el programa. Y poco más. Es un recurso nada más para meterse en la rivalidad. Nada importante.
Lo cierto sí es que se siente, no solo por ese acto de los puños, pero en general sí, esa cosa de que están armados para antagonizar con The Shield y nada más, ¿no? De que solo funcionan por eso, y eso les resta un poco de importancia, incluso del interés que los puede generar, porque más allá de que sean los malos, o sea, uno podría también sentir interés o que le gusten, por más que también está hecho para que uno los abuchee, pero pueden crear una facción interesante de Hills, no nada más unos antagonistas de Shield.
Porque es diferente pensar en, por ejemplo, Undisputed Era, que me imagino que son tipos que pasan todo el tiempo juntos, ¿no? Se van a los bares, qué sé yo, ¿qué hará a Disputedera, ¿no? Pero no me imagino a Braun Strowman ahora junto a a Dolph Ziggler y Drew McIntyre pasando el tiempo, ¿no? Porque Braun Strowman claro. toda su vida ha sido el tipo solitario, el monstruo que va por su cuenta. Ahora es súper amigo de los otros dos y hace el puño, ¿no? Con los demás.
Y ya para despedirme, si Braun Strowman pierde, que yo estoy seguro que va a perder en Hell in a Cell, ya sea por Overbook y todo esto. Ah, otra cosa también, el combate de Hell in a Cell, ¿no creen que pinta a ser uno tipo TNA de su época 2010-2011 con sobrebuqueo hasta por encima? Porque aunque sea Hell in a Cell, sabemos que en algún momento, no sé, el árbitro se puede caer y van a golpear al otro árbitro que está afuera, abrirán a Cell o algo por el estilo. Y van a estar todo de Shield, todo ese, toda esta facción. ¿Y quién te dice que Baron Corbin no puede salir con gente de Rosa? No, a mí me da mucha mala pinta eso, que yo era muy, muy optimista, entre comillas, como decía Fede, sobre el reinado de Roman Reigns, de que, bueno, al menos podemos tener combates interesantes, ¿no? Que algo bueno podían sacar, ¿no? Pero a mí me da esa pinta de que el combate va a ser un overbuqueo tipo TNA 2011. Y si luego Strowman pierde, que va a perder, o sea, ¿se consideraría ya prácticamente su proyecto un fracaso?
Lo del sobrebuqueo, yo creo que sí, porque con todo lo que hemos visto hasta ahora, me parecería raro que no salgan los demás de alguna u otra manera para ayudar, para bloquearse entre ellos, para hacer alguna cosa. Y para que los Hell in a Cell ahora no son solo combates dentro de la jaula, siempre algo sucede, van hasta el techo, o rompen las mesas afuera, o hacen alguna cosa, por lo que sí me lo imagino. Y sobre lo de Braun Strowman, como un fracaso, lo que pasa es que hubo un momento en el que debieron haber ido con Braun, como el gran babyface contra Brock Lesnar, que estaba muy over y todo lo demás. No lo hicieron. Ahora contra Roman, ahora que es el heel, que se ha enfriado bastante por el turn heel. No veo que sea el momento de que gane, porque no lo veo. Y si no va a ganar, es que no sé. Porque yo creo que como babyface tenía mucho potencial y se podría haber utilizado. Ahora como heel, si me lo imagino más allá de esta historia con Roman Reigns, no sé qué más puede hacer. Así que no, sinceramente, en lo que respecta a su carrera, tengo más dudas de lo que tenía antes con Braun Strowman.
Sí, sí, de acuerdo en ambos casos, ¿no? El sobrebuqueo, también podría venir alguien con la máscara de la parca, ¿no? Y va a hacer la cuenta, pero revela a ser otra persona. No, pero creo que también está la revival, ¿no? Porque los omitimos completamente hoy cuando hablamos de Raw. Pero incluso yo dije como que íbamos a comentar algo después y ni siquiera lo comentamos. Pero, ¿qué situación de ahora? Si querés, cuando salga Roberto, así terminamos con este tema, deberíamos hablar de eso.
Sí, sí.
Pero es el sobrebuqueo, seguro va a haber, ¿no? Hay varios frentes para que eso pase. Y lo de Strowman, más que un fracaso, yo diría un desperdicio acá, como está diciendo Pavel en este momento, exactamente, vaya desperdicio, loco.
Sí.
Y sí, eso es tal cual la expresión, o sea, es eso, es como, tendría que haber disparado, ¿no? Haberlo usado, haber hecho todo con él en el momento que era, que estaba super over, no lo hicieron, ahora está super frío. No sé tampoco qué podría hacer si no es estar en rivalidad con Roman Reigns, pero tampoco es el momento para que gane. No sé qué pueden hacer con él después. Y es raro, ¿no? Pensar en todo lo que, lo que estaba y lo importante que podría haber sido para, y que esté ahora en este momento, ¿no? Incluso es un combate por el título y se siente así como, bueno, sí, ¿qué será de Strowman, no? Cuando paremos a estar pensando, bueno, ¿y qué puede pasar si gana y si es campeón y cómo sería el reinado? Estamos pensando, bueno, sí, ¿qué será de la vida de Strowman, no? Como, con ese tono triste pensando en él. Y es terrible, ¿no? Es por parte de ese buqueo tan, tan poco efectivo. Y también, yo ahora mientras ustedes hablaban pensaba de cómo me molesta algo a largo plazo como usar el maletín del Money in the Bank que termine en la nada, ¿no? Porque es como, no sé, cuando alguien gana un torneo por el... Es como, vos imagínate, por ejemplo, no es que tengas que ganar siempre, pero tiene que sentirse importante. Y yo pensaba, no sé, en New Japan y el G1 Climax, ¿no? Y cuando el que gana la oportunidad de retar, en Wrestle Kingdom y falta un montón de tiempo. No es necesario que gane después, pero por lo menos ese camino que se siente importante, ese combate sabemos que va a ser tremendo. ¿Entendés? Pero vos sientas que por lo menos la construcción, o el haber ganado eso, o el tener la oportunidad, hasta que después se hace efectiva, sirva, se sienta. O sea, ahora, en toda esta historia, el Money in the Bank es la nada. Otra vez, es como un desperdicio absoluto. Y si pierde, peor, ¿no? Es la confirmación de eso. Y eso, creo que la gran definición de todo es eso, es desperdicio, ¿no?
Bueno, Roberto, te dejamos ir, que nos queda poco tiempo, pero gracias por llamarnos.
Igual.
Listo, un saludo, nos vemos. A ver, Fede, cuéntame lo que querías decir ahora sobre The Revival.
repasando rápidamente lo que fue la edición de parejas, estaban, a ver si, porque ahora que lo fui a pensar, tuve dudas, pero campeones B-Team, ¿no? Campeones horribles, que no sabemos si eran face o heels, pero no por una moralidad gris, sino porque son personajes estúpidos, básicamente, que esa es la idea, no es un insulto, es lo que nos están vendiendo.
Sí.
Campeones que no se lo merecían, campeones que perdían de todas formas, pero que ganaban de alguna forma tonta, era, ¿no? Un blooper, ¿no? Un show de comedia del estilo de los chiflados, siendo los campeones. Tenés por otro lado a The Revival, que se supone que eran los malos, pero que en las promos tenían razón, ¿no? Ah, esto es una vergüenza, somos mucho mejores, somos los verdaderos luchadores. Entonces, en realidad, era como que son heels, pero tenían algo de razón y podés ponerte incluso de su lado. Y tenés a Ziggler y McIntyre, que no tienen nada que ver con nada. O sea, están fuera, están en otra rivalidad. Y de repente tienen ese segmento ahí en backstage de, ah, queremos una oportunidad por el título. No, pero la tiene Revival. Ah, ¿y qué pasaría si The Revival no puede luchar? Y es como, está bien, se veía venir, pero es necesario que sea tan obvio que los iban a atacar. Fue como, ¿qué pasa si alguien les pega capaz y los deja inhabilitados? Ah, bueno, sí, habría que buscar a otra gente. Y es como, denme, véndame, intenten sorprenderme. Yo estoy dispuesto a sorprenderme, estoy dispuesto a creer. Por algo estoy mirando wrestling, ¿no? O sea, si yo fuese tipo tan cerrado directamente, no creería que están, ¿no? Que todo este circo. Entonces, si ya estoy predispuesto, por favor, ¿por qué no pueden intentar ahí que yo digo, oh, los atacaron, van a luchar por los títulos? No, ya tienen que tener esa promo innecesaria, aburrida, que no causa nada, para meterse acá. Entonces, la división de parejas es tan extraña. Ahora están ellos, que aparte es como que vienen, barrieron con los otros y ya no importa nada, el B-Team ya queda ya en la B, literalmente.
Sí.
Entonces, y volvemos a lo que dijimos al principio, esa mezcla innecesaria de títulos, maletín, Strowman, Shield, todo mezclado en la misma escena, sacando justamente el foco que se puede tener en otras cosas, ¿no? Como el título de parejas, el título intercontinental. Uf, qué entrever.
Sí, yo creo que se hace el segmento para que se justifique que los atacan y ahora metemos a McIntyre y Drew, que no sea, a Drew McIntyre y Dolph Ziggler, que no sea de la nada, ¿no? Pero creo que habría sido más efectivo, ahora, esto se me ocurre ahora, ¿no? Durante el directo, que de pronto se vea de Revival que han sido atacados, no se sabe por quién, y va Dolph Ziggler a preguntarle a Corbin, oh, mira, tus retadores al título no están, ¿qué vas a hacer? Necesitamos otro equipo. Ah, podemos ir nosotros, ¿no? Y no se sabe quién nos atacó, o sea, luego ya se descubrirá que fueron los mismos Drew y Ziggler, ¿no? Pero
claro,
ahí está más justificado. Se justifica por un lado que no estén y por otro que entren ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Sería mucho mejor.
Vamos con NXT. Un par de cosas por aquí. Cassius Ohno ahora amenaza a los nuevos luchadores porque dice que él siempre ha estado aquí. Y siempre llega alguien nuevo que se roba el protagonismo y a él lo olvidan. Así que ahora va a matar a todos los que lleguen. Y esto, me imagino que viendo cómo ha destruido a la gente de diversos backgrounds en artes marciales, apuntará a la llegada de un chico que va con las chanclas.
Y sí, la verdad que estaría bueno, ¿no? Ver una rivalidad, no solo un combate, obviamente, una rivalidad ahí, Matt Riddle con Cassius Ohno sería interesante. Me gusta ahí un poco ese perfil que le están dando, ¿no? De, como dice Andrés, el rookie killer, ¿no? En vez del legend killer. Y podría funcionar, creo. Así que esperemos que sea eso el camino de Oh No en NXT.
Otis Dosovich hizo la promo del año, ¿no? Cuando, porque está William Regal entrevistando a la gente para saber qué ha pasado con Aleister Black en aquella noche infame, ¿no? Que se sigue investigando con videos, con todo. Entrevistó a Heavy Machinery y Otis habla, ¿no? De su proceso digestivo, ¿no? Para hablar de qué había pasado. No recuerdo, es que, ya recuerdo, porque él pensaba que lo estaban juzgando por que un inodoro se rompió en el Performance Center. Y él confiesa que fue el culpable, entonces hizo una gran promo para describir qué sucede, ¿no? Cómo sucedió todo esto, y fue maravilloso.
Que tiene un Battle Royale en sus intestinos.
Exacto.
Dijo, entre otras cosas, sí, sí, maravilloso. Es de los puntos altos de NXT, como siempre.
Sí, que yo creo que Negin puede negar el valor de esa promo. Luego en el Main Event, Johnny Gargano contra Velvet in Dream. Johnny como que está aún en conflicto consigo mismo, pensando en lo que pasó en TakeOver y queriendo aplicar un DDT afuera del ring y luego se arrepiente porque sigue siendo bueno en el interior y qué sé yo. Aprovecha todo esto Velvet in Dream, se lleva la victoria, Gargano se va con el público que se despide de él, ¿no? Ya habiendo pasado la época del gran babyface que todo el mundo quería y respetaba, ahora el público como que lo rechaza también porque se da cuenta de que no está bien de la cabeza y ahora habrá que ver qué continúa para Johnny Gargano.
Sí, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser breve y decir solo un par de cosas de este combate. La primera es, no termino de comprar mucho su locura, ¿no? No me gusta mucho cómo la transmite Johnny Gargano, ¿no? Cuando va a hacer el DDT hacia afuera, así que lo venden así como ese momento dramático, y después él se quiebra cuando ve el fan en la primera fila ahí. O sea, es como que la parte de bueno y arrepentido sí, se la compro, no le compro mucho la parte de loco, no me gusta mucho cómo le sale. Y lo segundo, qué gran fan el señor grande con la camiseta azul. No sé si ese señor es brutal, gritando.
Tiene un momento grande en el show. Ah, ya recuerdo, que cuando cae afuera del ring Johnny Gargano.
Sí, señor.
Se levanta y dice, ¡oh, la rodilla! Básicamente es como el tipo que tiene que estar ahí para ayudarte a entender el storytelling del combate, ¿no? Cuando uno es nuevo viendo wrestling, ahí está para que te diga, ¡oh, está vendiendo el brazo! ¡Oh, el cuello! ¿No? Y genial.
Genial, genial, genial. Un tipo grandote ahí con una camiseta azul. Fue de los puntos altos del combate. Y bueno, obviamente que haya ganado Velvet in Dream es una alegría.
Y lo otro interesante es que en 2 semanas tendremos un combate entre Ricochet y Pete Dunne, en el que ambos títulos están en juego, así que el ganador se va con 2 cinturones, lo cual yo creo que, bueno, no sé si esto ya se ha grabado o no, porque habría salido por ahí un spoiler tal vez, pero si ya se grabó y no salió nada es porque me imagino que habrá un final ahí raro para que nadie gane, pero como concepto es interesante.
Sí, totalmente, yo esta vez no leí los spoilers, así que no tengo idea de nada, más allá de que cuando los leo me olvido. Pero me llamó la atención cuando vi ahí el enfrentamiento y el anuncio del combate. Dije, bueno, esto puede ser algo bueno, un campeón contra campeón. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo sería? Etcétera. O sea, da bastante juego y es un combate aparte que puede ser bueno, ¿no? Si le dan unos buenos minutos, la acción en el ring puede ser bastante interesante. Un Pit Dunne contra Ricochet, así que con ganas de ver ese combate en un par de semanas.
¿Llegaste a ver Impact, Fede?
Y segmentos. Es muy bueno el YouTube de Impact, es muy, muy práctico. Por suerte, su cuenta de YouTube es bastante amigable.
Porque yo, lo principal que te dije esta semana que teníamos que ver, ¿no? Antes de darte los temas, de preguntarte si podías estar o no, lo primero que me vino a la mente es tenemos que hablar de esto. El segmento de Conan y King. Porque ya hemos visto, ¿no? Que atropellaron a un niño, ¿no? En la calle, de medio de esta guerra de pandillas que son LAX.
El pequeño Rich.
Claro, claro. Es quien ha sufrido aquí un daño colateral en esta guerra de pandillas en la calle. Y después, entonces, por este motivo, hay una especie de reunión entre los tipos, ¿no? Los tipos grandes, los terribles de la calle, ¿no? Que son empresarios de vaya a saber qué negocio turbio. Invitan a Conan y King para hablar porque tienen ahí en la calle hay una especie de... También hay reglas, ¿no? Hay un comité que decide cosas Invitan a ambos para conversar, para hablar de que esto no debe ser así, como van a meter a un niño, a la familia, ¿qué está pasando? Hablan un poco, King dice que no, a mí me han criado ustedes así, ahora vienen a quejarse de que yo haga las cosas para salir adelante, para quitarlos a ustedes de su puesto. Y ahí los tipos de la calle, ¿no? Esa gente que se mueve entre círculos criminales, dice, esto tiene que acabar el, no recuerdo la fecha, 14 de octubre me parece, en Bound for Glory, porque ahí se resuelven las cosas, ahí de la selva de concreto, Fede.
Ahí estaba teniendo problemas con el micrófono. Me pareció tan genial lo de la comisión. O sea, pensar en una especie de consejo criminal, ¿no? Así como con sus reglas y todo. Es un segmento maravilloso. Yo creo que LAX vs. OGs tiene que ser una de las historias del año, sin dudas. Por ese tipo de segmentos. Y acá es lo que yo hablaba hace un rato. O sea, estoy dispuesto a creer. Me siento a ver el show con ganas de entretenerme, con ganas de meterme en las historias. Y si bien nada, nos reímos, van así, de que como el comité criminal este buquea que el arreglo se haga en un combate de Impact. Pero me encanta, ven, o sea, sí, estoy metido, véndanme cualquier cosa, o sea, por más que sea un sinsentido, es divertido. Y no puedo dejar de decir cosas maravillosas de ese segmento. El tipo que hablaba español, uno de los más de estos señores de la comisión, ¿no? Que estaba más a su costado, siendo el 14 de octubre, la batalla, no sé qué. Es todo tan extraño. Es maravilloso. Yo creo que son esas cosas que hace bien Impact, así que. Y bueno, aparte después los combates siempre cumplen, así que por todos lados es un éxito, ¿no? Una situación maravillosa la de los títulos de parejas de Impact.
Uno hablaba en español, otro en italiano, fantástico todo.
Sí.
Austin Aries ahora está junto a Killer Kross y Moose, que hizo el turn, y ahora tiene pues Austin Aries esa protección a su alrededor. Muy interesante la dinámica con ellos, Moose hablando de que esto se hace porque Eddie Edwards no fue un buen amigo con él, y tiene ese rencor. Y también sabemos que para Bound for Glory ya está confirmado que el combate por el título será Austin Aries defendiendo ante Johnny Impact, perdón.
Johnny Blackcraft también.
Oh.
Me gustó también esa promo. Se vieron muy bien todos. Creo que ahí de Mastermind, ¿no? Austin Aries también un gran rol. Moose, que un gran atuendo, por cierto, ¿no? Ese pantalón plateado y la camisa dorada. Un atuendo maravilloso. Y quedó muy bien. Ahí sí, viste, tenés una formación de un grupo que tal vez no tenga trasfondo, pero se logra explicar y se logra hacer funcional, se logra hacer natural y orgánico, así, fácil, ¿no? Bien buqueado, una buena promo, los tipos van, hablan, y ya está, ya los ves y ya es una facción, ya es un grupo creíble, o sea, no es que se juntan los malos porque tienen ahí un enemigo. De uno es bueno, el otro también es bueno, entonces se juntan. No, o sea, se juntan. Austin Aries ahí, como la mente detrás de ellos. El tema de Eddie Edwards con Moose y cómo ahí ves a Aries que estuvo inteligente para aprovechar el momento. O sea, también un muy buen segmento y va plantando ahí lo que es el camino a Bound for Glory, que también seguramente nos va a llamar la atención y estaremos atentos al evento, ¿no? Como lo estuvimos en el show que ahora se me fue el nombre que vimos de Impact.
Ah, ¿no fue el de Lucha Underground? Ah, no, el otro, no, el Anniversary.
Eso, que fue un buen show, el Anniversary.
Sí, sí. Esta semana ha tenido puro talk 3 horas, ha tenido inbox 2 horas, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer una larga aquí para hablar un poco más en el directo? Porque hay cosas interesantes, no quiero que se pase esto. Primero mencionar nada más que Katarina dejó a Gredo, ¿no? Pero se quiso ir con Joe Hendry y Joe Hendry le dijo, no, aquí yo respeto a mi amigo, así que señorita, ¿qué le sucede? Váyase por allá. Y quedan las cosas ahí pendientes. Hablemos del Mayhem Classic, Fede, que es lo importante aquí para cerrar. Porque hay cosas para comentar. ¿Qué te pareció en general el show? Es la primera edición. Yo creo que va a mejorar claramente lo que venga después, pero hay cosas interesantes que sucedieron esta semana.
Bueno. Yo primero quiero decir que es los primeros combates que veo, contando o sea, la primera temporada del Major Classic. Y qué poquito, ¿no? Cuánto ruido, cuánta expectativa y todo, ¿no? Yo creo que fue. A ver, me gusta el formato, como fue el del Cruiserweight Classic.
Ahí va. Sí, sí,
no me acuerdo el nombre. No, me encanta que la primera ronda tenga esos videos de los luchadores, ¿no? Para conocerlos un poco. Ahí vimos a Tegan Nox, a Satara del Santiago of Chile.
Ajá.
Después, hay varios luchadores que yo no conocía. Pero después, la acción no me pareció nada llamativo. Incluso, no sé, vi a Tegan Nox y es como, ¿por qué hay tanta cosa con ella? Yo realmente no recuerdo haberla visto. Vi que estuvo en Progress en algún momento cuando yo todavía miraba Progress, pero en esa época yo ya me salteaba los combates de la división femenina, así que.
Y Michael Cole sale a decir: esa es mi favorita para que gane el torneo.
Sí, es como. Y la gente ya coreaba el nombre, y es como. Tan perdido estoy que yo no sé quién es. Y la gente corea a todos el nombre, y es la favorita de Michael Cole. Y ese combate tampoco fue.
Por cierto, sí. Michael Cole en la mesa de comentarios hicieron bien el trabajo, ¿no? Ahí con Beth Phoenix, con Renee Young, me parece que la mesa funciona bien. Lo que me pareció muy curioso es que, como Cole ya está programado para no decir fans, porque no puede, está prohibido, duda un momento, ¿no? Dice, ah, aquí está respondiendo el universe, ¿no? A lo que hace Tegan Nox.
Es que sí, es un robot a esta altura de su vida, pobre hombre. Tantas horas ahí con la cucaracha, como dijimos la vez pasada, y la gente se preguntaba a qué me refería, pero con el audífono ese, ¿no? Recibiendo las órdenes. Pero sí, ya ese primer combate ya fue como, sí, no me interesó demasiado. Después, ¿qué más tuvimos?
Rhea Ripley contra MJ Jenkins.
Bueno, ahí por lo menos personajes interesantes, MJ Jenkins. Me hubiese gustado que entrara con Pump Up the Jam, ¿no? De Technotronic.
Claro.
¿No? Le iba con el personaje.
Sí, sí.
Eso hubiese estado bueno.
Dicen de Rhea Ripley que se parece a Charlotte, que no le gusta esta comparación. Que yo no me habría puesto a pensar en eso si no me lo decían, pero tienen razón.
No, yo tampoco le había pensado. Y no, todo ahí por lo menos Rhea Ripley me llamó la atención, pero tampoco fue un combate tan llamativo. Después tuvimos, lo vi hoy de mañana, ¿por qué me está costando?
Sí. No, pero acá lo tengo, yo tampoco. Lacey Lane sí. Contra Vanessa Craven. Es genial porque en cuanto a lo visual es fantástico porque está Lacey Lane ahí que es pequeñita y Vanessa Craven que es la powerhouse, ¿no? Grande, ahí imponente. Y me gusta la dinámica. Pero me reí mucho en el momento en el que está Lacey Lane en las cuerdas haciendo como hace Fénix, ¿no? Rebotando ahí, sí. Queriendo hacer como un arm drag ahí súper vistoso. Y se cae pues al piso como un saco de papas, ¿no? La pobre. Pobrecita que está queriendo hacer esto genial y le sale tan mal. Pero al final gana, que es lo sorprendente, ¿no? Que gana la underdog.
Sí, pero ¿ves? Ahí yo veo la diferencia entre la sorpresa, ¿no? Como ese, el underdog que gana y lo logra, y la decepción, ¿no? Este combate yo vi a Vanessa Craven y dije, porque cuando había escuchado comentarios al respecto del show, me habían comentado de Rhea Ripley, que es grande, ¿no? Que sí, una luchadora, pero Vanessa Craven es realmente grande. Dije, me gusta, ya la vi venir, me pareció interesante, aparte en su promo diciendo que le gustaban los movimientos de poder, le gustaba dar chops. Qué divertido ver gente dando chops. Así que dije, bueno, acá tengo a alguien que me interesa seguir en este torneo.
Sí, sí, sí.
Obviamente la vida me rechazó, como suele pasar en estos casos, ¿no? De lo que es el wrestling femenino y yo, esa rivalidad que claramente está reavivándose, ¿no? Porque todo el universo está girando en torno a eso. Así que no voy a poder. Voy a tener que. Yo, por respeto. Me he mantenido en mi retiro, ¿no? Como Shawn Michaels, pero bueno, me está llamando. Así que, no sé, ¿qué podrá pasar en los próximos meses?
No, y lo grave pero aquí es que tienes razón porque en el combate se ve mucho mejor a Vanessa Craven que a Lacey Lane. Porque también decían, no, Craven tiene experiencia durante años luchando. Lacey Lane está recién empezando y se notaba. Y, claro. Y Lacey Lane es la que avanza.
Sí, ahí. Por eso, como te decía, me parece que es más, no tanto el underdog que gane, da la sorpresa, sino que la decepción es como, ah, me sacan la posibilidad de ver a alguien que podría ser interesante, diferente, por una luchadora que en realidad no me dijo demasiado, o sea, está bien, va a ser la novata y nueva, capaz que tiene una historia por ese lado, pero por lo menos me di cuenta de, ¿sabes cuando ya ahí no me gustó? Estaba mirando el combate y me puse a buscar en Cage Match, ¿no? Dije, ¿por qué el único footage, el único video que tienen de Lazy Lane es en un lugar que no hay casi gente? Es horrible el video, ¿no? Porque muestran las otras, no sé, Shimmer, WWN. Y busqué y no me salió. Primero me equivoqué y puse Lacey Evans cuando lo googleé.
Oh.
Porque estábamos hablando con Corneta, que es fan de Lacey Evans. Y claro, me salió natural. No puse Lacey Evans, Cage Match. Y me salieron cosas de NXT. Y dije, ah, no, pero no se llama así. ¿Cómo era? Ah, Lacey Lane. Busqué de vuelta. Y no me salió nada porque ni siquiera tiene una entrada en Cage Match.
Oh.
Así que imagínate yo, que entro todos los días a esa página a buscar cosas, ya vi eso y dije, no, no me puede interesar a alguien que ni siquiera tiene una entrada en Cage Match. Y ganó, así que fue, como digo, la decepción. Y después, el main event, que era lo que yo estaba esperando ver. Sí, creo que es la de Crush. Por lo menos su nombre lo vi en una cartelera de Crush. Ahí fue donde vi que no tenía una entrada en Cage Match a Lazy Lane. Y ese main event tenía dos de las luchadoras que más me llamaban la atención en el torneo. Que, bueno, Mayu Satomura, que yo la conozco de nombre, no había llegado a verla porque sé que ha estado en Fight Club Pro, en el Reino Unido, en DDT, o sea, obviamente un montón. Acá King podría matarme en este momento pero yo soy bastante honesto con mi desconocimiento
Claro.
del mundo japonés.
Me sorprendió ver ese video que pusieron de ella en WCW.
Sí,
De
eso
todo
fue
lo que
muy
pudieron haber
divertido.
puesto de Meiko Satomura, lo que tenemos aquí ya contratado, ¿no? Lo que es parte de nuestra empresa,
Claro,
WCW.
no vamos a pagar para ver algo actual de lo que está haciendo. Y no tenía expectativas de verla. Y después, por otro lado, Killer Kelly, que la he visto en WXW. Y es una luchadora que me ha llamado la atención. Parte de la Tiene una buena división, lleva siempre luchadoras interesantes. Esa empresa, la empresa alemana. Y ya verlas en la primera ronda era como, bueno, una lástima porque sé que alguna de las dos obviamente iba a quedar fuera y no le iba a seguir viendo en el torneo. Pero el combate tampoco me pareció un gran combate. Fue bueno, pero tal vez, no sé, haberlo visto en alguna ronda más avanzada, ¿no? Haber visto un poco más de las dos,
Con más
hubiese sido
tiempo,
mejor,
porque claramente
con
estos
más
combates de primera
tiempo.
ronda son cortos para que metamos cuatro en un show.
Exacto, ahí hubiese sido mejor. Así que un poco bastante decepcionante este primer episodio del Mae Young Classic. No sé por qué tanto ruido al respecto. Incluso teniendo estos grandes nombres, tampoco pasó nada. Pero seguramente vuelvo a verlo porque es un experimento que me propuse, ¿no? Seguirlo y tratar de ser. O sea, darle esta oportunidad antes de. Bueno, para llegar a Evolution informado y con todo con las opiniones claras, ¿no? Con ser lo más certero posible.
Me parece perfecto. Lo mejor que hicieron, me parece, fue venderte a Meiko Satomura como la leyenda, ¿no? Y poniendo la over en comentarios y con todo. Me parece que eso se hizo bien. Y sí, el main event estuvo bien. Así que veremos cómo sigue el Mae Young Classic. Por ahora vamos cerrando lo que ha sido este programa, que le hemos pasado bien comentando hora y media, un poco más, hora y 40, sobre todas las cosas de camino a Hell in a Cell. Estaremos la próxima semana con la previa y con la revisión de ese evento, que esperemos que esté bien. La cartelera no promete demasiado, especialmente en hype, así que veremos qué sucede en esta última semana y a ver cómo nos va la próxima, Fede.
Sí, vamos a estar entonces atentos a los shows semanales como siempre. Y a ver si nos recuerdan entonces que estamos a días de Hell in a Cell y que se supone que tenemos que tener hype de cara a ese evento y tener ganas de verlo. Esperemos que lo logren con los shows del lunes y martes. Y después, bueno, como siempre, el resto del universo del wrestling. Son mucho WWE, pero ahora estamos también con Impact. Y bueno, a ver si algún día Lucha Underground hace algo interesante de vuelta y volvemos a hablar de ellos. ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Por los resultados veo que no. Pero tal vez algún día sí. Así que bueno, vamos a estar la semana que viene. Vamos a tener un fin de semana cargado. Y mientras, hay los otros programas de Arras de Lona, como vos dijiste hace un rato, hubo bastante material esta semana, así que cosas para escuchar siempre hay en el Arras de Lona Universe.
Eso mismo, y con eso por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.